Bienvenidos todos y todas a un episodio más de Conversaciones sin Ediciones, donde hoy vamos a estar hablando del texto número 674 del libro Me desnudé tanto que me dio frío. Con ustedes está Jennifer, VS Rojo, y
Aroni SDM. Así nos encuentran en redes sociales. Y el texto del que vamos a hablar hoy dice así: no creas en lo que te hace mal, no dejes que nadie te baje de la cima que has forjado, no saben lo que has pasado.
Bien, en este texto, en la primera frase que llega a la coma, dice: no creas en lo que te hace mal. Y aquí viene una palabra bien importante. ¿Qué es el creas? En la parte de creer, en la parte de la convicción, lo que nosotros creemos sobre las cosas o las situaciones. Entonces, viene después: no creas en lo que te hace mal, o sea, no estés convencido de lo que te hace mal. Entonces, lo primero que vamos a tratar en este episodio es justamente esas cosas, esas creencias que nos hacen mal. Lo vamos a dividir en dos categorías, que son las cosas que nos hacen mal internamente y las externas. Vamos a trabajar y vamos a ver primero la parte de las externas. Tenemos las críticas, los juicios, las etiquetas, el rechazo y las burlas y las humillaciones. Así que lo que vamos a hablar primero es las críticas. Y pues bueno, para hablar sobre la crítica, tenemos que hablar de dos tipos de críticas. Que creemos que son las que encierran o engloban todas las críticas. Es la crítica constructiva y la crítica destructiva, que es la mala leche, la que hacen para joder.
La mala vibra.
Entonces, pues las destructivas son todas aquellas que a lo mejor vienen desde un origen en el que la otra persona lo hace igual, nada más para joder o para chingar, para que te sientas mal, para que te va, como dicen por ahí, para que te bajes de la nube. Y justamente de eso habla este texto. No creas en lo que te hace mal, no dejes que nadie te baje de la cima que has forjado. No saben lo que has pasado.
Muchas veces estas críticas destructivas son a partir de envidias, ¿no? De por qué vas a tener algo que yo no tengo, por qué vas a lograr algo que yo no he logrado todavía. Si yo no lo logro primero, tú no lo puedes lograr, ¿no? Esa es como la base de las críticas destructivas para chingar, para que no avances, sí, para que te desanimes y para detenerte únicamente es lo que están haciendo esas críticas destructivas. Te detienen. Bueno, eso depende de ti, ¿no? De cómo te lo tomes.
Exacto.
Las críticas constructivas se hacen con un enfoque de mejora, o sea, de... te estoy dando un consejo, te estoy diciendo en dónde quizá puedes mejorar para que precisamente llegues a tus objetivos. Esa es una crítica constructiva, donde te dan tus puntos de mejora para que las desarrolles y trabajes en ello, ¿no?
Inclusive en las empresas hay una área de retroalimentación en la que se llama feedback. En esta parte del feedback se reúnen para hacer esta retroalimentación o esta crítica constructiva en la que ven cómo ha tenido desempeño en ese lapso de tiempo la empresa y se dicen sus cosas y se dicen en qué han hecho mal, en qué tienen que mejorar, qué cosas o qué habilidades tienen que desarrollar más, o a lo mejor en qué situaciones o en qué cosas han cometido algún error o no han hecho algo del todo bien que no iba a generar que el cliente cerrara la venta. o que el cliente obtuviera el beneficio que ofrece la empresa. Entonces, ahora que ya sabemos en esa parte de las críticas que existen críticas constructivas y críticas destructivas, qué es lo que nos hace mal en la parte externa, ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar cuando alguien nos hace una crítica constructiva o una crítica destructiva? Por ejemplo, una crítica destructiva, luego quizás nos podemos dar cuenta, la podemos identificar con el tono de voz que nos lo diga la otra persona, o con el afán que nos lo diga la otra persona, con la manía, el enfoque, la energía que le dé esa persona a esa crítica. También lo podemos ver del lado contrario, del lado de una crítica constructiva. Entonces, también quizás pueda haber como una onda neutra, ¿no? En donde yo no pueda identificar si una persona me está haciendo una crítica constructiva o destructiva. ¿Cómo la identifico? Lo puedo hacer a partir de una serie de... de circunstancias muy repetitivas en las que a lo mejor muchas personas me están diciendo lo mismo. A lo mejor hasta las mismas personas me dicen, es que eres muy criticón. Hasta dentro de la misma crítica, ¿no? Eres muy criticón dentro de la misma crítica en la que dices y nada más ves cosas externas de las demás personas y no estás viendo lo superficial. Muchas veces cuando criticamos es porque nada más estamos viendo la película de la persona y no el detrás de cámaras. No estamos viendo el por qué la persona está haciendo eso que tiene que hacer o que no quiere hacer, pero lo tiene que hacer. Y criticamos a veces eso.
Incluso en muchas ocasiones, pues, he llegado a escuchar que cuando hacemos una crítica, quizá en mala leche, es porque nos estamos viendo reflejados, ¿sabes? Es porque estamos viendo esos errores de la otra persona, pero los estamos viendo reflejados, es decir, que esos errores también están en nosotros y nos molestan tanto y criticamos a la otra persona porque en realidad nos estamos criticando a nosotros mismos. En realidad nos está molestando eso de nosotros mismos y no lo vemos, y lo vemos en las otras personas y por eso criticamos, ¿no?
Esto viene en la parte de las etiquetas, pero también lo vamos a tocar, ese tema. Otro tema importante, las críticas, es cuando nosotros nos hacen una crítica constructiva y nosotros lo tomamos como crítica destructiva. Y nos lo tomamos muy a pecho y muy personal. Y también como nos lo dijo la otra persona, a pesar de ser una crítica constructiva, nosotros lo tomamos tan mal que sabemos que tenemos que arreglarlo, que tenemos que mejorarlo o cambiarlo. Y por la forma en la que nos lo dijo la otra persona, aunque sea una crítica constructiva, no lo llevamos a cabo porque nos lo dijo esa persona o por la manera en la que nos lo dijo esa persona.
Sí, sucedía mucho con alguien cercano a mí, que, por ejemplo, alguien que le molestaba que le dijeran sus verdades, le decía, oye, estás mal en esto y en esto y en esto, o sea, te está haciendo daño, te está afectando. Y no lo escuchaba, era como de, ay, nada más me molestas, ay, nada más me quieres chingar. Y bueno, llegaba otra persona y le decía lo mismo, ay, sí es cierto, tienes razón, ¿no? Sí. Entonces va a depender muchísimo de la persona de la que venga la crítica, el cómo te lo tomes, sí. ¿No? O sea, puede ser que la persona te esté dando una crítica constructiva, pero desde tu perspectiva, solo por ser esa persona, tú te lo tomas a pecho y lo consideras como una crítica destructiva. Entonces eso ya también es como un trabajo personal, uh-huh. El cómo te tomes las cosas, ¿no?
Exacto. El siguiente punto es los juicios. Cuando nosotros enjuiciamos a las demás personas, y regularmente nosotros hacemos juicios cuando queremos cambiar a las personas o cuando no aceptamos del todo a las personas tal cuales son y creemos que lo que está haciendo está mal o que quizás ellos no creen que son capaces de crear las acciones que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, yo enjuicio a, no sé, a algún amigo. Lo enjuicio de que, ay, no manches, ¿a poco no sabes hacer esto? Que yo sé que a lo mejor hago bien. Entonces yo lo enjuicio y le digo, ay, no manches, estás bien, güey, ¿no? Estás bien torpe. ¿Cómo a esto que no, que yo lo hago tan bien? Y entonces aquí entra también un punto de arrogancia en el que yo me comparo con la otra persona y hago que esa persona también se compare conmigo. Y entonces empiezan esos enjuiciamientos en los que no acepto a la otra persona y quiero cambiarla o quiero mejorarla. Entonces es un punto desde la aceptación en la cual yo tengo que ver para que la persona pueda mejorarse a sí misma y yo pueda aceptar a las personas tal cuales son y no juzgar a las demás personas por cómo son.
Sí, se trata de aceptar a todos tal cual les son. Es su esencia y nadie va a cambiar si no quiere cambiar. Por más que todas las personas les digan, oye, estás mal en esto, oye, estás bien en esto, o deberías mejorar en este aspecto, depende de uno mismo generar el cambio, ¿no? Pero aún así es aceptar tu verdadero yo. Para no enjuiciar a las personas, es aceptarlas tal cuales son con sus errores y con sus aciertos. Porque no depende de ti, depende de esa persona el cambiar, el mejorar, mejor dicho. Mejorar su perspectiva, su situación, mejorar su vida. No queda más que quizá dar algún consejo, alguna crítica constructiva, pero dejar los juicios de lado, aceptar. Aceptar a las personas.
Yo creo que las personas que quienes regularmente enjuician a los demás se creen perfectos y realmente creo que tampoco se aceptan a sí mismos y lo que hacen es querer que todas las personas sean capaces de lo que ellos pueden lograr. O a lo mejor de lo que ellos no pueden lograr, pero quieren que los demás lo logren. También, por ejemplo, hablando de un punto un poco más fuerte, en donde es los lugares en donde nos juzgan, en los juzgados. Y en los juzgados, ¿qué acciones son las que se tratan? Es guerras de poder, violencia, humillaciones, etc., cosas que el ser humano ha etiquetado de malas. Y por esto no quiero decir que esté bien violar, ni golpear, ni robar, ni todas esas cosas que son malas, pero también quiénes somos nosotros para enjuiciar a las demás personas, para ponerles esa cruz o esa condena que las personas pagan en los juicios. Y depende a qué. Sé que hay una constitución y reglas y leyes que se tienen que pasar y que se tienen que cubrir como sociedad para que vivamos como sociedad
en armonía,
pero también quiénes somos nosotros o quiénes son los jueces para señalar, etiquetar y decir tú eres tal y tienes tanto de condena, ¿no? Y por eso existen las cárceles, para encerrar a quienes han sido juzgados a partir de un hecho que han realizado malo. Pero también ahí tiene que haber un punto de perdón en el que nosotros, esto va a sonar muy loco y muy bizarro, pero en el que hay que tratar de llegar a un punto individual, un trabajo interno muy cabrón, en el que perdonas a quien te robó, perdonas a quien te violó, aunque suene muy, muy, muy cabrón, y ahí va a entrar quizás muchísima polémica, pero entras a ese tal grado de perdón en el que tú no eres capaz, ni tienes el don, ni eres quien para juzgar, aún así seas un juez, y a lo mejor aquí van a brincar muchos abogados o muchas personas que estudian derecho, pero viene de una parte muy espiritual en la que yo he conectado, y como hablábamos al principio, son creencias que yo he arraigado a mi ser, pero que nosotros debemos trabajar desde ese ángulo en el que nosotros debemos perdonar los errores, o quizás no errores, pero sí las acciones de las demás personas para dejar de juzgar. Porque a lo mejor yo no he vivido una situación en la que tenga necesidad, en la que tenga hambre, en la que no tenga dinero, en la que esté en un límite de pobreza muy cabrón y tenga que salir a robar o tenga que salir a violar, no sé. Y la vida no me ha puesto en esas situaciones, pero a lo mejor la vida es muy cabrona y da tantas vueltas que me puede poner en una situación así, y la gente no es empática en ese sentido porque cree que nunca le va a poder, que nunca va a pasar por eso.
Sí, también considero que ya el robo, la violación, cualquier desacato a la justicia o a las reglas que se han impuesto en la Constitución, se juzgan debido a eso, a que ya hay algo establecido, ¿no? Hay algo establecido por quienes hayan puesto las reglas, el gobierno, pero ya pasándolo a un ámbito más personal, de quiénes somos nosotros para juzgar, al momento de hacer un juicio sobre alguien, al momento de enjuiciar a alguien, quiere decir que le estamos dando una condena de cualquier tipo. O sea, quizá no pueda ser la cárcel,
sí,
pero sí lo estamos condenando quizá al fracaso, porque tu enjuiciamiento, tu opinión puede cambiarle la vida. Que ya va a depender de esa persona si se lo toma a pecho o no, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero le puede cambiar la vida tu opinión.
Totalmente.
Entonces lo estás condenando a algo. O lo puedes condenar a... Incluso se ha visto muchísimos casos en los que se suicidan. O sea, ¿qué nivel tan alto de enjuiciamiento que llegan las víctimas a realizar eso? Pero bueno,
por el miedo. El siguiente son las etiquetas. Aquí debemos de entrar en una mentalidad en la que no debemos de creernos todo lo que la gente nos diga. Nada de lo que nos digan nos define. Realmente aquí viene una pregunta bien existencial, muy, muy cabrona, en la que si a mí me dicen bonita, yo siento que eso me define.
Ajá.
En la que si a mí me dicen artista, a mí eso ya me define. En la que si a mí me dicen youtuber, a mí eso ya me define. En la que si yo estudié marketing, ya soy marketera, ¿no? Y entonces nos pegamos tanto de esas etiquetas que no solamente por cuestiones emocionales, en conversaciones educativas, de familia, de edad, del zodiaco, o sea, de género, sino infinidad, en las que nada de eso nos define, realmente nada. Lo único que nos definen, y como yo lo veo, son las cosas internas que tenemos dentro. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? Nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y eso nos lleva a nuestras acciones. A lo mejor puedes decir, una acción no nos define. Por ejemplo, en el caso de los juicios, en el que si yo robo a alguien, eso no me va a definir. Aunque venga de mi parte interna, de una creencia, de un pensamiento, de un sentimiento, porque fue solamente en un contexto. Pero ese contexto en el que yo me llevé a esa acción, eso tampoco me define. Entonces, si esa acción que me había llevado a un sentimiento, un pensamiento y una creencia, entonces eso tampoco me define. Ahora, ¿qué es lo que realmente me define? Entonces, ¿qué es lo que soy? Soy y eres tú un ser humano. Y eso somos todos. Y a lo mejor cuando nos digan, oye, ¿quién eres? Un ser humano. A lo mejor se escucha muy raro y no vamos a contestar eso. Y regularmente decimos nuestro nombre.
Sí, pero ni siquiera nos define nuestro nombre. En cuántas ocasiones a muchas personas no les gusta su nombre, se lo cambian.
Sí.
¿Y a poco dejas de ser tú? Pues no. Tú sigues siendo tú, sigues siendo tu esencia, tus valores, tus creencias, tus pensamientos. Sigues siendo tú con otro nombre. También sucede mucho que quienes tienen alguna carrera profesional, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy X cosa. No, tú estudiaste para tal, tú te dedicas sí. a esto, tú ayudas a esto otro. O sea, no, el ser, el dedicarte a algo no te define.
Exacto.
¿No? Tu nombre no te define, tener algo no te define, no tener tampoco te define.
Exacto. Y no quiero quemar a nadie, pero recientemente tuvimos una conversación con unas personas que se dedican a la psicología y justamente era un yo tan egocentrista y tan ególatra en el que realmente no me estaban aportando la vocación como tal, y solamente yo hacía preguntas para poder desglosar mejor igual el contenido de este podcast y lo siguiente que venga, el siguiente material que venga, pero realmente contestaban con yo, acciones, yo, y quizás no está mal, pero tampoco creo que esté bien en cuanto a atender necesidades de a lo mejor un futuro paciente o un futuro cliente en el que te está mostrando cuál es su verdadera necesidad y tú no la estás atendiendo como psicólogo que te dices que eres. Entonces, desde ahí viene esa parte de las etiquetas en las que nosotros, y no solamente por psicólogos, ni contadores, ni artistas, ni youtubers, ni influencers, o desinfluencers, o coaches, o no coaches, o lo que sea que tú crees que eres, realmente eso no eres. No eres nada de lo que la gente te está diciendo allá afuera, ni lo que tú crees que eres, una profesión, una vocación, un oficio. Nada de eso realmente tú eres, más bien ve y aviéntate, como dicen, un clavado hacia adentro y realmente date cuenta que eres pura esencia, pura energía, pura materia. Entonces, si tú eres eso, y yo también soy un ser humano, hay una ideología muy cabrona dentro de la parte del yoga en la que yo soy tú y tú eres yo. Entonces, hay tanta empatía y tanta conexión entre los seres humanos con esa ideología que entramos en ese sentido en el que quizás no etiquetamos, nos ponemos en los zapatos de la otra persona, no enjuiciamos y no criticamos, porque nos amamos, nos respetamos tanto. Yo me amo y me respeto tanto que como yo soy tú y tú eres yo, entonces yo te amo y yo te acepto tanto que no te juzgo, no te critico y no digo pestes de ti.
Sí, incluso muchas veces las etiquetas surgen de lo socialmente aceptado. Las etiquetas vienen o nacen de sí. lo socialmente aceptado. Es decir, cuando le llaman joto o marica a un hombre que llora, porque la sociedad ve que mal que el hombre llore, que el hombre exprese sus emociones, sus sentimientos, que el hombre se muestre en esa vulnerabilidad. O marimacha, que porque le gustan algunos deportes que normalmente o socialmente se ven más comunes en hombres que en mujeres, ¿no? O por una forma de vestir que no es socialmente aceptada.
O porque sabes usar un taladro, ¿no?
O porque sabes usar un taladro, sí. Porque sabes cómo instalar el gas. Porque, no sé, porque cargas un garrafón.
Porque cargas el garrafón.
¿No? Pero es lo socialmente aceptado. Las etiquetas es lo socialmente aceptado, pero de igual forma eso no te define.
Exacto.
Vamos al siguiente punto.
Que son las burlas. Y las humillaciones. Las burlas y las humillaciones generan inseguridad. ¿Y de quién creen? De personas inseguras. Y aquí, bueno, quisiera tocar primero este punto para tocar el siguiente, que está un poco más fuerte. Las personas que se burlan de las otras personas o que humillan a las demás personas es porque son inseguras de sí mismas y quieren hacerse notar. Quieren ser el centro de atención, quieren llamar justamente la atención. Quieren que las demás personas, a lo mejor, y esto puede ser por falta de atención en casa, de los padres, de la madre, del papá, y lo que quieren es ese apapacho o esa atención de otras personas, y por eso humillan a la gente, se burlan de las demás personas, por esa inseguridad que tienen dentro de sí mismos. Entonces, el otro punto es uno que habíamos platicado y lo quería meter dentro del episodio, en esta parte, que es una pregunta. ¿Quién es más valiente en un noviazgo donde se sufre violencia? ¿El que pega o el que aguanta?
Híjole. Yo creo que el que aguanta, pero también es pendejo.
Y es que aquí, conforme yo lo veo, igual ya lo habíamos platicado, es que es valiente el que aguanta, pero es inseguro el que pega.
Sí, totalmente.
Es inseguro, débil y vulnerable el que pega. Y no quiere verse débil, sensible y vulnerable. Y por eso pega. Y por eso es inseguro.
Sí, lo vemos.
Su inseguridad lo lleva a eso.
En los tantos casos de bullying, en donde un niño molesta a otro, pero ahí no es donde nace el problema. El problema viene desde casa, que porque en casa no le prestan atención, porque en casa lo golpean por cualquier cosa, lo maltratan. Bueno, entonces yo aprendí eso y yo lo aplico de esta forma, para que los demás me vean tan grande como yo veo a quienes me maltratan, ¿no? Y es precisamente esto. Es una falta de seguridad, es miedo a demostrar realmente lo que eres. Y quien recibe el maltrato, pues es valiente. Es valiente porque sigue ahí. Pero es pendejo si no alza la voz.
Exacto.
Porque entonces está apegado a algo, es lo que veíamos en el capítulo anterior. ¿A qué estás apegado que sigues ahí a pesar de los golpes? ¿A que te mantiene? ¿A que te satisface de alguna manera? ¿Al miedo a no estar solo o sola? ¿Por qué sigues ahí?
Tu familiar.
Uh-huh. ¿Por qué sigues
quizás ahí? Una dependencia de hijos. Uh-huh. Y por eso toleran y se arman de valentía para aguantar.
Pero aún así, ¿qué vida le ofreces a tus hijos?
Exacto.
¿No? Que igual reciban maltratos o que aprendan de ello y lo vean tan normal que después en su vida lo apliquen.
Lo apliquen o lo vean tan normal que si a ellos los violentan, no digan pues, nada. Ajá, porque puede ser,
pues
es que a mi mamá o a mi papá también lo golpeaban y pues a mí también, o sea, no hay pedo, ¿no? Es como, pues
hazlo, es normal.
Normal. Entonces, ahí es esta parte de las humillaciones, las burlas, la violencia, todas esas faltas emocionales y sentimentales y físicas que muchas veces le damos a nuestro cuerpo por cosas externas que creencias de lo que nos hace mal en estas burlas y en estas humillaciones. Y esto obviamente reduce la confianza en nosotros mismos. Y esto nos hace hacer pues más débiles. Nos hace perder nuestra inseguridad, porque muchas veces creamos acuerdos con lo que la gente nos dice en esas burlas y en esas humillaciones, y nosotros nos la creemos. Creemos que realmente soy fea, que realmente no puedo salir con esa ropa porque me van a humillar. No puedo ser yo misma porque se van a burlar. Es ese punto del qué dirán en la burla y en la humillación, porque siempre tenemos miedo a eso, a que se burlen, a que nos humillen, o a qué van a pensar o qué van a decir las otras personas de lo que hagamos, de lo que pensemos, de lo que usemos, de lo que comamos, de lo que caminemos, de lo que digamos, de todo. Y no podemos ser, porque tenemos entonces ese acuerdo que se van a burlar de mí, me van a humillar, y esto, aunque no suframos violencia, ni burlas, ni humillaciones, pero tenemos ese miedo a sufrirlas.
Sí, y estos miedos se vuelven creencias. Y con eso damos paso a la parte interna, que en la que empezamos con las excusas y limitaciones. Estas creencias de que no se me ve bien esto, yo no puedo lograr esto, yo no puedo hacer esto otro, no tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo la suficiente edad, nos generan limitaciones. Que porque no tengo dinero no voy a hacer esto, que porque no tengo la suficiente edad no voy a emprender, porque no tengo tiempo no voy a hacer lo que realmente me gusta. También nos ponemos excusas de no puedo, aunque sí puedas, simplemente por
sí. Y no querer hacer algo. Y hasta, lo voy a decir, qué pena, pero hasta de frío. Yo soy muy friolenta y entonces pongo de excusa o de limitación el frío. Y no hago porque tengo frío y no me puedo mover porque tengo frío. Y entonces el frío a mí, en lo personal, como limitación y como excusa, me paraliza. Y ahora que ya lo sé y que lo veo, ¿qué hago con eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? Entonces, ¿cómo yo puedo manejar estas cosas internas, que ya vimos que son excusas y limitaciones? Esto ya no tiene nada que ver con cosas externas. Es justamente esto. Es la excusa, es el es que, es el pero, es el no, es el es que tengo que hacer esto. O sea, y aquí viene una parte bien importante que es el no. El arte de decir no. Y aquí vienen excusas y vienen aliados. Cuando nosotros, y a lo mejor por eso se va a confundir, que las excusas y las limitaciones muchas veces vienen de cosas externas, pero realmente no es así. Nosotros encontramos nuestros aliados para que esas excusas y esas limitaciones se manifiesten y digamos, no es que tengo que ir con la amiga, no es que tengo que ir con la mamá, no es que tengo que ir con el jefe, o no es que tengo que ver Netflix, o no es que tengo que estar en Facebook. Y entonces pierdo ahí mi día en Facebook y en Instagram y en WhatsApp y en TikTok y en Snapchat y en no sé cuántas redes, Twitter, YouTube y no sé cuántas redes sociales. Y encontramos nosotros nuestros aliados, que son nuestras excusas. ¿Y por qué viene el arte de decir no? Porque cuando nosotros le decimos algo que no, a otra cosa le estamos diciendo que sí. Y no sé si solamente en la Latinoamérica, pero el latino a todo le dice que sí. A todo le dice que sí. A todos los proyectos, los compromisos, las fiestas, a todo. A todo lo que tenga que ver con hacer algo, le decimos que sí.
Aunque no podamos.
Aunque no podamos. Aunque solo por ser buena onda, por ser chido. Tú eres bien chido porque siempre me dices que sí.
Te voy a invitar a las fiestas porque siempre me dices que sí, siempre vas.
Sí, y siempre pones pomo, siempre pones dinero y acá, ¿no? Entonces, no sabemos decir no. Pero todo cambia cuando sabemos y cuando vemos a qué le estamos diciendo que sí y a qué le estamos diciendo que no. En esta parte viene el arte de decir no, ahora sí. Cuando nosotros le decimos que sí a un compromiso de una fiesta, una reunión familiar, ayudarle a tu mamá, a tu papá, a un amigo, a un desconocido, con un proyecto que ni siquiera tienes ni idea, pero le dijiste que sí y ahora te chingas y le chingas. Entonces puede ser cualquier cosa a las que nosotros le digamos que sí, por justificar alguna excusa o alguna limitación, porque para eso somos bien inteligentes,
sí.
Para justificar nuestras excusas. No, es que no puedo leer porque ya le dije a mi amiga que la voy a ver el fin de semana y vamos a ir al cine.
No puedo terminar un proyecto o una tarea porque ya me comprometí con alguien más a ayudarle a su proyecto.
Sí.
Le estamos diciendo que sí al proyecto de alguien más y no a nuestro proyecto que quizás nos beneficie a nosotros. Estamos diciéndole que sí a una fiesta, a pasarla bien un rato, en lugar de estar viendo por nuestro bien, valga la redundancia. Estamos negándole a nuestro futuro, quizá una mejora, por decirle que sí a un pretexto.
Exacto. Y justamente es el arte de aprender a decir no, porque es tener tacto para rechazar esos compromisos a los que regularmente hemos estado acostumbrados a decirles que sí. Y a lo mejor en esta mejora de creencias y de pensamientos en las que ya me cayó el 20 y si es cierto, tengo que decirle que sí a mi tiempo, que sí a mi futuro, que sí a mis ahorros, que sí a mi salud, que sí a mi familia. Y tengo que empezar a decirle no a las fiestas, no a las satisfacciones inmediatas, a las vacaciones que a lo mejor no puedo sustentar todavía, qué sé yo, todas esas cosas que no nos hacen o no nos llevan un beneficio a futuro. Y a lo mejor también por eso nosotros caemos en esas trampas, porque se adquiere un beneficio rápido, un beneficio instantáneo.
Así es.
Y cuando trabajamos en el sí a nuestro tiempo, a nuestra familia, a nuestra salud, pues es todo un proceso. Y es tiempo y energía y dinero invertido.
Aquí viene lo de... le decimos que sí a la satisfacción en lugar de al dolor, ¿no? Porque exacto. Por evitar un momento de dolor que nos implica hacer una tarea, una actividad, preferimos decir que sí a lo placentero, a la fiesta, a la reunión, y empezamos a procrastinar, a dejar las cosas para el último. Cuando ya sentimos las cosas encima, entonces ya las realizamos porque ya nos da miedo el no entregar a tiempo, el no tener salud, el no
lograr los objetivos. Y ahí viene otra creencia en la que trabajo mejor bajo presión.
Muchas personas
creen que realmente trabajan mejor bajo presión y por eso dejan todo hasta el final y por eso le decimos que sí a cosas triviales y vanas que no nos dejan nada para el futuro. Y cuando ya tenemos que entregar las cosas para el futuro, ¡ay, güey! No, es que yo trabajo mejor bajo presión, entonces lo dejo un día antes. No, güey, no mames. Las cosas no funcionan así. Y muchas veces a todos nos pasa y a lo mejor a nosotras también nos sigue pasando.
Sí, totalmente. Y al dejar las cosas al final, ya no tienes tiempo para cubrir algún imprevisto. Y no lo haces tan perfectamente como hubieras querido, o surge algo que la termina cagando.
Sí.
Pero fue tu culpa. Fue tu culpa porque tuviste tanto tiempo para hacerlo y decidiste no hacerlo.
Por eso debemos tener conciencia y conocimiento para que nosotros nos demos cuenta, ahora que ya les estamos comentando esto, a qué le están diciendo que sí, a qué le están diciendo que no, y ser proactivos. ¿Qué es la proactividad? Es trabajar antes de que pasen las cosas, es como ser preventivo. Entonces, vamos a pasar al siguiente. El siguiente punto es...
la negación, la negatividad.
Cuando no te crees capaz.
El autosabotaje.
Y viene justamente desde las excusas, desde las limitaciones, desde... hasta también desde la escasez. Cuando nosotros estamos rodeados de escasez, de pobreza, y nosotros creemos que esa es la única realidad en la que nosotros nos rodeamos, y no hay más allá, no hay algo que brincar para poder ver la abundancia y la riqueza, y nosotros estamos en esa negación en la que no manches, eso no pasa.
Es imposible que yo tenga una casa de tanto... la casa de mis sueños. Vaya. Es imposible que yo la tenga porque soy un simple mortal, ¿no? Porque soy un simple mortal, tengo un sueldo bajo.
Y que eso es arte de narco, arte de la tranza, del robo. Y que eso solo le pasa a gente mala, o que realmente...
o que pasa por suerte,
es, ¿no? Es herencia, suerte, se sacaron la lotería, cuando realmente no. O sea, es un cambio totalmente de creencia y de enfoque, en el que tienes que centrar tu atención en esa energía que tú quieres manifestar, en esa situación, en esa experiencia, en ese ingreso, en ese sentimiento que tú quieres vivir, y te estás enfocando en ver noticias antes de dormir y al despertar, y en leer el periódico, en puras noticias malas y críticas en Twitter, en seguir puras noticieros en Facebook.
Y más porque ahorita, bueno, al menos algunos periódicos, los que son muy comunes en México, son muy amarillistas, llenos de violencia, de imágenes llenas de sangre, de noticias horribles. Y se te pega esa energía, de verdad, se contagia, porque ya estás pensando, ¡ay, no me vayan a asaltar! ¡Ay, no me vayan a robar, no me vayan a violar, no me vayan a secuestrar! Porque es lo que ves en la televisión, porque es lo que ves en los periódicos, porque es lo que platican las personas.
No me vaya a contagiar.
Exacto.
Actualmente.
No me vaya a contagiar de COVID. Que sí existe.
Obviamente.
Hay que tomar sus precauciones. Pero si vives con ese miedo, más lo atraes.
Exacto.
No nos podemos librar de muchas cosas. Las cosas van a pasar en algún momento. Pero si piensas en ello, más lo vas a atraer. Es el poder de la mente, el poder de atracción. Atraes lo que piensas. Entonces, si piensas que te van a robar, que te van a asaltar, híjole, ya estás atrayendo eso y hasta se te nota el miedo en la cara. Y entonces va pasando un ratero por oportunidad que dice, ay, este vato se ve con miedo. Igual y me lo chingo. Y ya lo trajiste. Entonces, hay que tratar de tener buenas noticias a nuestro alrededor, buenas pláticas a nuestro alrededor, que no solo se traten de violencia, que no solo se traten de cosas malas, porque al final es lo que vamos a traer. No quiere decir que estemos desinformados, pero tampoco que nos saturemos de información que no es necesaria para nosotros.
Exacto.
Y aquí viene un secreto para la negación. Este secreto pertenece al 5% de esa población a la que muchas personas no pueden ser parte. Este secreto que usa el 5% de esta población es donde se centra la atención, fluye la energía. Esto viene de la ley de la polaridad. En la ley de la polaridad existe el negro y el blanco, el calor y el frío, la mujer y el hombre.
Arriba,
abajo. Arriba, abajo. Entonces, la noche, el día.
Muchas
infinidad. Todo tiene sus dos polos, todos sus lados opuestos. Lo mismo en naturaleza, pero diferente en grado. Entonces, aquí viene la negatividad y el positivismo. Entonces, si están estos dos lados, la negatividad y el positivismo, y en la parte negativa yo me lleno de limitaciones, de excusas, de escasez, de pobreza, de noticias malas, de robos, de asaltos, de contagios, de muertes, de violaciones, de feminazis, de machismo, de violencia, y no me lleno, por el otro lado, de oportunidad, de abundancia, de prosperidad, de armonía, de amor, de felicidad, de éxitos, de hechos, de resultados. Entonces no estoy viendo todo lo que tiene este lado la balanza, y entonces está así la balanza, está así caída, porque donde se centra la atención fluye la energía, y entonces pasa algo bien extraño, y pónganlo a prueba. Cuando nosotros estamos constantemente pensando en alguien y de repente o lo vemos en la calle o nos llega un mensaje o una llamada o una notificación de esa persona y decimos, no manches, esto es del diablo. No, es nuestra vibración energética en la que nosotros estamos atrayendo y pensando en esa persona, que donde se centra la atención fluye la energía.
Y esto va conectado al tema, bueno, al punto anterior. Cuando le decimos que sí a las malas noticias, le estamos diciendo que no a las buenas.
Exacto.
Porque estamos ocupando nuestro tiempo en las malas noticias, en las cosas malas, que nos dañan, que nos perjudican de alguna manera, y le estamos diciendo que no a cosas que nos pueden ayudar a emprender, a escalar esa cima de la que hablamos en el texto. Entonces, centren su energía en sus objetivos, en lo que quieren alcanzar. Céntrense en ello, y lo demás no es que no importe, pero simplemente que no les afecte más de lo que debería afectarles.
En este punto donde se centra la atención, fluye la energía. Voy a concluir con una frase. Cuando sabes qué, el cómo se alinea.
Totalmente.
Entonces, si tú quieres salir de la negación, ese es tu qué. Ahora el cómo se va a alinear solito. Y van a empezar a llegar oportunidades y buenas noticias y todo lo bueno que te deseo y que te llegue a ti en tus manos y en tu mente. El siguiente de la negación y último son los errores. Y este es un punto bien chido. En este punto de los errores viene algo que es la domesticación. ¿Por qué la domesticación? Y aquí en esta parte de los errores, muchas veces creemos que es un error cuando no estamos obteniendo resultados. Entonces, ¿realmente qué es un error? Entonces, ahí hay que ir desglosando. A lo mejor no quiere decir que no lo estás haciendo mal, solo no estás viendo o no estás obteniendo la recompensa. Porque yo creo que mientras más
errores cometas, más experto te vuelves y más perfecto eres. Aquí, ojo, y aquí nota con pluma y papel. Porque, escuchen bien, mientras más errores cometas, más perfecto eres. Y muchas veces creemos lo contrario.
Sí, está totalmente distorsionada la percepción de los errores. ¿De qué forma? Creemos que si no cometemos errores, somos perfectos. Pero no estamos observando todos los posibles campos, todas las posibles situaciones que se nos puedan llegar a presentar. Y entonces no sabemos cómo actuar. No sabemos cómo resolver ese problema, cómo resolver esa situación. Porque nuestro camino perfecto nunca se nos presentó. Entonces no sabemos cómo actuar, cómo resolverlo. Cuando tenemos error tras error tras error, bueno, ya vimos un camino y no me funcionó, pero aprendí esto. Me voy por otro. Ya aprendí que este no es el mejor, pero ya tengo el conocimiento de qué hacer, de qué no hacer, en qué enfocarme y en qué no, en qué invertir quizá, en qué no perder mi dinero. Y te vas volviendo conocedor. Y ese conocimiento te da poder. Te da el poder de alcanzar tus objetivos. Te da el poder de lograr la vida que quieres, quizá. Y es eso. No centrarse en que está mal cometer errores. Es bueno. Es difícil. Es difícil continuar después de un error, pero aprendes.
Y ahí vienen partes bien interesantes. Y yo voy a hacer voy a poner un ejemplo vivencial. Y a lo mejor va a sonar un poco cursi, pero también pasa en el amor. Y pues actualmente, quienes no saben, están escuchando las voces de una pareja. Y yo había cometido, y me creé esa frase después de conocer a Aroni, había cometido tantos errores que creía que la perfección no existía. Y justamente es este punto, es cometer tantos errores que aprendas tanto y te vuelvas, se podría decir, experto, entre comillas, del tema, que puedas encontrar a esa pareja ideal, como muchas veces también ahí podemos hablar de eso en otro episodio. Pero creemos que eso no existe por tantos errores que hemos cometido, o por tantas, quizás se podría decir, cuando caes en una y otra vez en ese círculo, en ese patrón, que quizás ya no te crees capaz de salir, pero realmente no estás viendo lo que tienes que aprender para pasar al siguiente nivel. El ser experto o perfecto es pasar niveles conforme vas cruzando tus errores y tus fracasos y aprender de ello.
Y aprendes a distinguir qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué es lo que quieres vivir de lo que no, qué es lo que puedes dar de lo que no. Y eso es lo que te lleva al éxito.
Entonces, pues aquí viene otra parte en los errores y lo que me comentaba hace un momento, no es que no lo estés haciendo mal, sino que no estás viendo la recompensa. Y esto tiene que ver en la parte de la domesticación. ¿Y por qué en la parte de la domesticación? Porque espero que no estén por ahí niños escuchando. Y si hay niños, por favor, apártenlos. Porque voy a decir algo. Ya, excelente. Entonces, la domesticación viene desde las creencias de los Reyes Magos y de Santa Claus. Desde esa domesticación en la que pórtate bien, hazme caso, sé esto, di esto, haz esto, porque si no, los reyes no te van a traer nada. Y entonces es ay, no, no, sí, yo me porto bien, yo obedezco, yo hago esto, yo hago lo otro. Y entonces hacemos algo que creemos bien, entre comillas, que nos están diciendo que hagamos, por una recompensa. Es como cuando vas a entrenar o a domesticar un animal, una mascota, y le enseñas esto.
Siéntate y te doy una galleta.
Siéntate y te doy una galleta. Entonces, literal, y aunque suene feo, eso hicieron con nosotros, y eso lo tenemos arraigado en nuestras creencias.
Sí, que si no obtenemos una recompensa, es porque no lo estamos haciendo bien.
Exacto. Y entonces, muchas veces también no avanzamos, o creemos que no vamos a ser expertos, o que no somos perfectos, porque no vemos esa recompensa en la cual nos han domesticado desde pequeños.
Y muchas veces creemos que la recompensa es el carro de nuestros sueños. Es el objetivo que nos marcamos. Pero quizá la recompensa fue el aprendizaje, la recompensa fue la experiencia, la recompensa fue el conocer a las personas que ahora te rodean. Entonces, creemos que estamos errando porque no vemos los resultados que realmente queremos.
Sí.
Exacto. Pero las recompensas vienen de muchas formas, se manifiestan de muchísimas formas. Es únicamente abrir los ojos, darnos cuenta de lo que hemos aprendido, y al ser agradecidos te das cuenta de lo que tienes a tu alrededor y en lo que te puede ayudar.
Exacto. En esta parte de la domesticación, me gustaría tocar unos puntos más. Y muchas veces también por este punto de la domesticación caemos en la farsa de lo que creemos que es bien y lo que creemos que es mal. Porque muchas veces, no quiero decir que todos los padres sean iguales, pero, por ejemplo, nos dicen, contesta el teléfono, contestamos el teléfono y es el del banco. Y entonces, oye niño, pásame a tu papá. Bueno, no nos dice así, ¿no? Pero lo tenemos que comunicar con el papá. Entonces, lo volteas a ver y hace como una mirada de que es del banco. Y entonces el papá te hace otra mirada de como que no, no.
No me lo pases, no estoy.
No me lo pases, no estoy. Y entonces, no está. ¿Te gusta dejarle algún recado? Ah, ok, dile esto, esto y esto. Ah, ok, sí, excelente. Y cuelgas. Y entonces ahí te están estás enseñando y estás aprendiendo a que mentir está bien porque obedeces.
Estás evadiendo tus responsabilidades, exacto.
Entonces, desde ahí también nosotros no vemos las recompensas porque ¿qué nos enseñaron o cómo nos domesticaron a ver el bien del mal? Realmente, y esto es un cuestionamiento muy profundo, en el que realmente nos enseñaron a ser buenos, o realmente lo que estamos haciendo es algo malo.
Sí, y es que el bien y el mal es algo muy subjetivo. Para algunos, ciertas situaciones, ciertas circunstancias o acciones pueden ser buenas, pero para otros pueden ser malas. Sucede mucho quizá en México, yo podría ejemplificarlo con esto, en una familia donde todos son narcotraficantes. Eso está mal, dentro de las leyes está mal. La sociedad lo ve como malo. Pero en la familia dicen, no, mi hijo es un chingón porque administra muy bien nuestros recursos. ¿Y cuáles son sus recursos? Pues la droga, ¿no? Y ellos lo ven como un triunfo, como algo bueno, cuando de este otro lado lo vemos como malo. Oye, está incrementando la delincuencia organizada, el narcotráfico, pero es precisamente porque lo bueno y lo malo es subjetivo.
Exacto. Y entonces ahí es un punto muy importante. Y ahora yo te pregunto, ya que sabes la verdad, ¿qué piensas hacer con ella? Les puedo pasar un tip.
para que nosotros no caigamos en esa domesticación o controlemos esa domesticación que nos han impuesto desde pequeños. Y todo es un sistema capitalista, y dense cuenta, y por eso se creó, para las satisfacciones inmediatas. Pero ¿cómo nosotros podemos controlar esos pequeños reconocimientos para realmente que nosotros podamos ver cómo estamos avanzando hacia nuestros objetivos? Es crear una lista de antojos. En esta lista de antojos yo voy a poner, por ejemplo, que se me antojó una pizza, que se me antojó unos nachos del cine, que se me antojaron unas papas, un helado, invitar a mi novia al boliche. Entonces, ahí yo tengo que ver, por ejemplo, trabajo un mes, o trabajo un día, o trabajo una semana, una quincena, y ahora sí viene mi recompensa, voy a mi lista de antojos, lo cumplo y digo, excelente, lo hice bien. Y esto es como un autorreconocimiento. Y nosotros, al autorreconocernos, nos estamos motivando y nos estamos entusiasmando más que cuando nosotros nos enfocamos en nuestros errores, en fracasos, en que no estamos avanzando, cuando realmente sí lo estamos haciendo, solo que no estamos viendo esas recompensas. Así que, pues ahí los tips. Entonces, recuerden que las partes externas es solucionarlo sin tomarnos las cosas tan a pecho ni tomárnoslas personales. Y recuerden que todas esas críticas, juicios, etiquetas, rechazos, burlas y humillaciones son o provienen de personas inseguras. Y cuando nosotros las hacemos es porque estamos siendo inseguros. Entonces ahí cachémonos y veamos qué nos está generando inseguridad para que nosotros estemos haciendo eso con las demás personas, que ya sabemos que es muy dañino. Y las partes internas, solamente hay que creer en nosotros mismos y tener un porqué. El porqué nos va a hacer que estemos constantemente en movimiento y podamos quitarnos las excusas y las limitaciones, la negación y los errores y la domesticación. Así que, pues recuerden el texto que estuvimos platicando hoy. No creas en lo que te hace mal, no dejes que nadie te baje de la cima que has forjado. No saben lo que has pasado.
Yo quiero compartirles un pequeño texto que escribí con respecto al tema de hoy. Se los voy a leer. Espero que pues lo disfruten, lo analicen y lo apliquen. Ahí les voy. La base de los resultados que tenemos son las creencias. Si no puedes cambiar tus creencias, cambia tus hábitos. Nunca vas a satisfacer las expectativas de nadie, ni siquiera tus propias expectativas. Para algunos no habrás logrado nada, para otros estás más arriba que ellos, pero lo que importa es cómo te sientes tú mismo con respecto a tus logros. Solo tú sabes los sacrificios que has hecho, desvelos, inversiones de dinero, esfuerzos, descubres quiénes realmente te apoyan, en fin. La realidad es que jamás vamos a tener a todo el mundo contento. Y debemos aprender a disfrutar esa realidad, ya que el único que debe sentirse bien con lo que haces eres tú. Pues bueno, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy, el episodio de hoy. Les recordamos que este texto está en el libro Me desnudé tanto que me dio frío. Es el texto número 674. Próximamente va a estar a la venta.
¿Ya está la preventa?
Ya está la preventa. La pueden encontrar en el perfil de Jennifer VS Rojo.
Igual y vamos a ponerlo en el perfil, en la descripción de este episodio.
Perfecto, para que puedan adquirir su preventa. Y pues bueno, Nos despedimos con nuestras redes sociales.
Jennifer VS Rojo.
Y Aroni SDM.
Muchas gracias.
Que tengan buena vida. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Chao.
What the fuck?